Hola, 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 hola. Acá estamos en Democracia Siempre, este ciclo de Radio Nacional que hace un homenaje, que recuerda estos 40 años de democracia con 40 personajes. Y hoy tenemos un personaje que es interesante porque puede hacer un recorrido muy frondoso acerca de estos 40 años y sobre todo me parece que puede contarnos algunas internas de su partido.
Adelante, radicales, adelante sin cesar. Viva Hipólito Yrigoyen y el partido radical.
Él es Facundo Suárez Lastra. ¿Cómo estás, Facundo?
Muy bien, Ani, un gusto estar con ustedes.
Facundo es un muchacho que nació en Mendoza el 24 de febrero del 54.
Exacto.
Como dice el turco así, sos caballo de...
madera.
¿Qué es lo mejor que hay, dice?
Eso dice él. El turco. A mí de madera no me suena que está tan bueno, pero bueno, parece que sí.
Bueno, no quiere decir que seas de madera.
Claro, pues sos de madera, no. No,
caballo de madera.
Exactamente.
Es interesante porque siempre perteneciste a la Unión Cívica Radical.
Sí.
De familia. Además... te eligió Alfonsín para ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Estuviste también durante la época, durante distintas épocas, pero durante la época de Ibarra estuviste a cargo de la justicia. Entonces me parece que con vos podemos hacer un recorrido interesante por varios temas. Primero, preguntarte, vos siempre fuiste radical, eras de Franja Morada. ¿Qué hiciste durante la dictadura? Porque ya eras adolescente, eras más que adolescente. Tenías un veintipico.
Sí, yo siempre fui radical, digamos que soy tercera generación de radical. Mi abuelo fue un dirigente radical muy importante,
sí,
en Mendoza. Mi padre también, mi tío. Soy descendiente directo de Facundo Quiroga. O sea que en mi familia la política está muy presente siempre. Pero diría que soy radical... porque por lo que pasaba en la universidad en los años 70 con la Franja Morada y por lo que pasó con Alfonsín. Si eso no hubiera pasado, no sé si yo hubiera sido radical con la línea que los jóvenes desarrollábamos en la década del 70. Pero yo, en la época de la dictadura, empecé la Facultad de Derecho, fui en el ingreso, ya fui delegado del turno mañana del ingreso, en primer año... Fui el número 10 de la lista de la Franja Morada para el Centro de Estudiantes y en primer año ya fui candidato a presidente del Centro de Estudiantes. Y antes, cuando había cumplido 18 años, cumplo en febrero, el 28 de junio, que era el aniversario del golpe de Illia, hubo una marcha importante de las juventudes políticas contra la dictadura, la dicta blanda de Lanús, en realidad.
Claro.
Y fui detenido, así que casi debuté en política con 7 días de detención en Devoto. Así que fui conducción de la Franja Morada, estuve secuestrado en Rosario durante un día. Tuve una intensa actividad en la época de resistencia a la dictadura.
¿Y cómo vivían en tu casa la dictadura? ¿Cómo vivías todo lo que pasaba desde primero la AAA? Fue el gobierno de Isabel, el final de Perón. Y después, ¿cómo fue la dictadura en sí en tu casa? ¿Había a tu padre lo persiguieron?
No. Mi padre había tenido mucha actividad luego del golpe de Illia. Luego del golpe de Illia, mi padre había tenido mucha actividad política. Fue el primer radical que lo fue a ver a Perón a Balbín antes de a Madrid antes de que Balbín hiciera los acuerdos de la Hora del Pueblo con Perón. Estuvo dos veces en Madrid, había una nueva generación del radicalismo que formaban Estorani, Becerra, padre,
sí,
y mi padre y varios que hicieron una fuerte impronta generacional joven al radicalismo luego del derrocamiento de Illia. Después vinieron esos días durísimos del 73 al 76, donde yo los viví con mucha intensidad porque había una polémica muy grande en la juventud acerca de cuál era el camino para luchar contra la dictadura. Nosotros creíamos que era la soberanía popular y la democracia el camino. Había sectores de la izquierda y sectores del peronismo que pensaban en otra línea, consideraban que a la violencia del régimen había que devolver la violencia organizada del pueblo, y nosotros tuvimos una polémica muy fuerte con eso. Nosotros creíamos que cualquier lucha armada de vanguardias por encima del nivel de conciencia popular llevaba una derrota y generaba condiciones subjetivas contra los sectores populares en el mediano plazo. Y bueno, tuvimos una impronta muy fuerte que nos fue dando prestigio y fuimos creciendo en el movimiento estudiantil y tuvimos una resistencia muy, muy fuerte al... Yo era dirigente estudiantil en la época de Otalagano y Banisevich, que era pleno gobierno peronista, y había dos fascistas declarados en la Universidad de Buenos Aires. El Ministerio de Educación era un fascista, Banisevich. Pero no es una forma de decir fascista cuando uno le dice a cualquiera de derecha autoritario, le dice fascista sin fundamento. Otalagano era un señor fascista que reivindicaba las políticas del fascismo ideológicamente. Y bueno, intervinieron las universidades, metieron la policía en las universidades. Entonces ahí empezó una resistencia nuestra muy fuerte. No entendíamos esa lógica de los peronistas, que somos todos peronistas y nos matamos los unos a los otros. Nosotros parecía que había algo muy loco ahí y procurábamos generar otro camino.
Aclaraste que no sé si sin Alfonsín hubiese sido radical de la misma manera, ¿entendí bien?
Sí, yo creo que en esa época donde la juventud estaba tan, tan politizada y sobre todo... nosotros nos creíamos que nosotros íbamos a cambiar el mundo. Yo veo que la juventud de hoy no pasa eso. Nosotros nos consideramos, inclusive, que pasaba la JP con el peronismo, nosotros con el radicalismo, nosotros nos consideramos pares, iguales, no éramos los puntos de... Inclusive Alfonsín, luego él nos superó con el tiempo, pero nosotros cuando yo era militante juvenil y éramos alfonsinistas, nosotros no considerábamos a Alfonsín el jefe, nosotros lo considerábamos a Alfonsín el mejor de los viejos radicales, pero los verdaderamente progresistas
eran
de izquierda,
ustedes.
Éramos nosotros. Y nos creíamos que nosotros éramos los que estábamos llamados a cambiar el mundo, y estudiábamos, y nos preparábamos, y nos organizábamos lo mejor que podíamos en esa línea. Teníamos grupos de estudio, teníamos lecturas, teníamos análisis.
Bueno, y las asambleas en la facultad.
Seguro, las asambleas eran de un alto nivel de debate. Y la izquierda tenía mucho nivel, y los del PC tenían mucho nivel. Y me acuerdo había una agrupación, primero guevarista, luego maoísta, que era el FAUDI, que la verdad que tenía oradores muy preparados. Y para hablar en una asamblea había que estar muy preparado. Había que estar muy preparado para estar en esas líderes.
Y después, ¿no?, se creó el FEN.
El FEN estaba, es un poco anterior a eso, eso. Lo que pasa es que nosotros con el FEN al principio no compartimos, porque el FEN no participaba de la vida en los centros de estudiantes. En los centros de estudiantes nosotros competíamos contra el PC y las derivaciones del PC, el Partido Comunista Revolucionario, y el FEN tenía la idea del peronismo que luego la JUP la revisa y se mete en las facultades, y justo me tocó a mí. Cuando veníamos ganando en todos lados, aparece la JUP, yo soy candidato a presidente del centro y me ganan.
Pero no quiero perder ese eje de Alfonsín, que era como si fuera la piedra angular de esta sensación de movilización y revolución de la Unión Cívica Radical.
Sí,
cosa
totalmente.
Que no pasaba con Balbín. Balbín no provocaba ese entusiasmo. Provocaba respeto, pero no provocaba ese entusiasmo de los jóvenes.
Queremos construir la convivencia en la paz. Queremos hacerlo entre todos y todos juntos. Estamos convencidos que es posible lograrlo. Y además que tenemos la obligación de lograrlo los argentinos. Es por eso que en toda la República he convocado a mis compatriotas sin distinción de partido político alguno, y les he señalado que los radicales ya estamos en esa marcha, y al frente van nuestros grandes muertos: Irigoyen, Alén, Pueyrredón, Sabatini, Levenson, Malvin.
Adelante, radicales, adelante sin cesar.
La verdad que la cosa venía por el lado nuestro, absolutamente. Y yo creo que Alfonsín fue muy clave para que muchos jóvenes a pesar de que yo venía de una familia radical, nos incorporáramos al radicalismo y participáramos activamente. Aparte, Alfonsín fue muy abierto. Nosotros lo escuchábamos a Alfonsín y Alfonsín hacía citas de Dostoyevsky, de Erich Fromm. Era como un político más versado, más actualizado, relación con los organismos de derechos humanos, mucha cercanía con nosotros. Nosotros conversábamos con Alfonsín, nos juntábamos en el Pato Juan, que era un bolichito que estaba enfrente de la casa de Alfonsín, donde él se murió, en la calle Santa Fe y Rodríguez Peña, y él venía a los actos y éramos 6, 7 jóvenes y él se quedaba hasta la 1 de la mañana conversando con nosotros. Había mucha cercanía con él.
Y volviendo a eso, digamos que el joven balbinista o el personaje que Balbín apoyaba dentro del radicalismo era Fernando de la Rúa.
Sí, sí.
O sea, que no era precisamente un personaje que impulsara la revolución.
No, no. Inclusive yo me acuerdo, yo a Fernando de la Rúa lo conocía mucho porque Fernando de la Rúa había sido socio del estudio de mi padre y mi padre tuvo mucho que ver con que Fernando de la Rúa fuera el candidato a vicepresidente de Balbín.
En este momento se procede a la proclamación de la fórmula por el Partido Radical, Balbín de la Rúa.
Es Ricardo Balbín, el hombre que entregó su juventud y su vida, no solo a favor del radicalismo, sino de toda la causa del civismo nacional.
Y me acuerdo una asamblea de la Franja Morada, donde la mayoría resolvió no trabajar para la campaña de la Rúa. Y yo sostenía, en minoría, que había que trabajar para la campaña de la Rúa. Estoy hablando de la de senador. Entre otras cosas, porque el candidato que tenía el peronismo era también un candidato con antecedentes nacionalistas,
Sánchez Sorondo,
que era Sánchez,
que perdió.
Sorondo, que perdió. Y bueno,
y que fue una factura que le pasó muchas veces a Val Medina el peronismo.
Claro.
Porque en ese momento a Val Medina manejaba el peronismo y le pasaron esa factura,
bueno, porque
Juan
Manuel, perdió. Y porque Juan Manuel era redactor de la revista Azul y Blanco, que también tenía una impronta nacionalista católica muy fuerte, con Sánchez Sorondo. Está muy bien escrito y desarrollado eso en el último libro de Juan Manuel que describe.
Es extraordinario.
Es muy bueno.
Es extraordinario, es una clase magistral de historia.
Es muy bueno, la verdad que sí.
Y ya que te tengo, Suárez Lastra, me gustaría saber cómo era el gobierno de Alfonsín, las internas. Porque yo tengo la sensación, no solamente por lo que escuchaba, pero que había internas, había dentro del sector del gobierno de Alfonsín, que fue un gobierno que provocó mucha ilusión, porque del otro lado, Luder Vittel, no pasaba nada. Uh-huh. Y entonces muchos peronistas y mucha gente de izquierda apoyó a Alfonsín. Yo quería saber esa interna, porque me imaginaba también, dentro del gobierno de Alfonsín había sectores más conservadores, había sectores que impulsaban más reformas, que lo empujaban a Alfonsín o no. ¿Cómo eran los debates?
Yo te diría que yo no diría la palabra conservador. Había sectores más tradicionalistas dentro del radicalismo. Era la corriente de los que habían sido funcionarios de Illia. Estaba Bernardo Grispun, Concepción, Roque Carranza. Aunque Roque Carranza tenía algunas disidencias con ese Germán López. Y estaba el grupo más joven, que acompañó con más firmeza a Alfonsín en las incorporaciones que él hace, rompiendo con algunas cosas de esas. Sobre todo eso se vio muy claro a partir del cambio que significó el Plan Austral. Uh-huh. En el Plan Austral, cuando...
fue la coordinadora. Vos estás
coordinadora.
Hablando de la coordinadora.
Yo hablo de la coordinadora. Hablo de la coordinadora y básicamente la coordinadora, sí, de la capital, que tenía en Nocilia, en Jesús Rodríguez, en Stubren y en mí, que teníamos responsabilidades importantes, tenía actores muy cercanos, más otros dirigentes del interior del país, Carlos Becerra, había muchos dirigentes del resto del país que acompañaban ese proyecto de modernización del radicalismo que le estaba impulsando a Alfonsín, con mucha gente extrapartidaria. Y entonces yo no lo pondría en términos de interna. Yo digo que en esa dinámica entre el viejo radicalismo y lo nuevo que le agregaba Alfonsín, había algunas tensiones y nosotros de la coordinadora siempre jugamos a favor de la innovación y la amplitud que estaba expresando Alfonsín.
Y no me voy a olvidar, porque me parece que fue el mejor momento del Parlamento, esos debates y esas peleas entre Jaroslavski y Manzano. Digo, que eran los jefes de bloque y que eran un lujo.
Sí, sí.
Porque eran al mismo tiempo de fuertes, no eran agresivas y resolvían leyes.
Bueno, mi posición siempre ha sido favorable a la necesidad de reformar la Constitución, pero debo señalar como hombre de partido que la Unión Cívica Radical considera que no debe reformarse en estas circunstancias, de manera que es un tema que necesariamente tendrá que ser postergado.
No, y eran de un buen nivel parlamentario, porque también en el peronismo, luego en la elección del 87 vinieron los de la Renovación Peronista, vino De la Sota, vino Grosso al Congreso, Bordón, estaba Manzano ya que venía de antes, y había cuadros políticos que hoy no se ven, y en el radicalismo también estaban los hermanos Stubrin, Changui Cáceres, Freddy Estorani, Jesús, Leopoldo Moroc, que estaba con nosotros en aquel momento. Yo diría que las espadas más firmes que tenía de sostén Jaroslavski eran los dirigentes de la coordinadora formados en la dinámica universitaria, con alto nivel de preparación, buen nivel político y una gran capacidad argumental que se hacía sentir en los debates parlamentarios.
Nosotros estamos recorriendo 40 años de democracia y sería interesante, y que la gente sabe, que vos fuiste intendente de la Ciudad de Buenos Aires, casi de los últimos intendentes, antes que fuera independiente la Ciudad de Buenos Aires y le eligiera el pueblo, te eligió Alfonsín para ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Antes había estado Saguier.
Intendente, la significación de esta obra que inauguran en el día de hoy.
Creo que esta obra es muy importante porque significa que en una ciudad con restricciones, con menores recursos que los habituales, con la coparticipación federal embargada de muchos años, se pudo realizar una obra realmente importante.
¿Y a cuánta gente beneficiará?
Bueno, a muchísima gente, a toda la gente que se une con el partido de Avellaneda o que toma hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. Se puede llegar hasta La Plata por este camino, digamos.
Sí, Saguier muere en el ejercicio del cargo y yo, que había sido presidente del Consejo Deliberante y luego viceministro de Interior, siendo viceministro de Interior, muere Saguier y Alfonsín me convoca para ser intendente. Lo que realmente fue una sorprendió, porque yo tenía 32 años y no se le da a gobernar una ciudad que es el tercer presupuesto de la nación y la segunda en presupuesto entre las administraciones provinciales a una persona de 32 años. Y la verdad que yo lo considero como el honor más grande de mi vida que un dirigente de las calidades de Alfonsín me haya dado esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, fue un tema, digamos, muy importante porque también significaba, los medios de la época lo tomaron como que era el reconocimiento a una generación. Digamos,
claro.
A mí me había tocado gobernar la ciudad, pero luego Jesús fue ministro, Becerra fue secretario, toda nuestra generación empezó a tomar posiciones muy importantes en el gobierno de Alfonsín.
¿Y cómo es ser intendente de la Ciudad de Buenos Aires? Vos llegás al edificio. ¿Y cómo es para un militante de 32 años llegar? ¿Qué tiene que resolver? ¿Qué cosas viste que no entendías? ¿Cómo es? Porque hay algo también muy raro en tener tanta responsabilidad ejecutiva.
Bueno, yo me recibí de abogado muy joven. Y por razones familiares, mi padre era accionista de una empresa metalmecánica, teníamos una radio muy importante en la ciudad de Mendoza, que era LB10 Radio de Cuyo, y yo de muy joven me recibí a los 23 y empecé a trabajar en dos sociedades anónimas en las cuales mi padre tenía intereses como director. Entonces yo, a pesar de tener 32 años, tenía 9 años de ejercicio profesional en empresas que tenían las complejidades de un medio de comunicación, de una empresa metalmecánica con 300 obreros. Digamos, yo sabía lo que era pagar una quincena, descontar un cheque, pedir un crédito, y tal vez tenía más experiencia y tenía aparte militancia universitaria, era orador y había estado en Cana, iba a las manifestaciones, con lo cual, digamos, no es que era un muchacho de barrio que lo pusieron Alfonsín estaba poniendo una persona joven que tenía algún recorrido previo, ¿no?
¿Qué pasó que cuando asumió Alfonsín y cuando asumió Saguier, Alfonsín tenía a Gorostiza en la Secretaría de Cultura, a Antín en el Instituto de Cine, y Saguier lo tenía a Pacho O'Donnell en la Secretaría de Cultura. Era el Dream Team.
Totalmente.
La Argentina de la cultura en ese momento era preciosa.
Totalmente.
Parecía que todo era posible.
Todo, todo. Yo tengo, digamos, acompañando esa primera impronta de Saguier, pero al margen de la cultura, cuando yo recibí la ciudad, Saguier estaba enfermo. Y hoy 100 millones de dólares es poco, pero en aquel momento era casi el 10% del presupuesto. Y cuando yo asumí, había decisiones. Digamos, yo lo primero que tenía que ver era, mantuve todo el equipo de Saguier. Durante algún tiempo fueron renunciando algunos y después fui poniendo alguna gente, pero yo mantuve todo el equipo de Saguier, el secretario de Hacienda. Y el tema era, tenemos todos estos proyectos en marcha, hay que asignarles, tenemos la plata y la partida, hay que tomar las decisiones. Y Saguier había recibido una ciudad absolutamente en bancarrota.
Claro.
En diciembre, cuando asumió Saguier, en diciembre del 83, tuvo que hacer un impuesto extraordinario a la patente automotor para que se pudieran pagar los sueldos de la municipalidad. No se podían pagar los sueldos cuando asumimos el gobierno, y cuando Saguier muere, estaban todas las cuentas al día, ordenados todos los contratos que había dejado la dictadura mal, y con 100 millones de dólares viendo en qué se invertían. Con lo cual, yo recibí una cosa muy ordenada, y esto que decís, Ani, de la cultura, yo creo que una de las improntas que puso el gobierno de Alfonsín y de Saguier y Pacho O'Donnell primero y luego todos los que siguieron, fue un cambio. Una ciudad cerrada fue una ciudad que ganó las calles, los conciertos de Barenboim en la 9 de julio, la organización negra, ya más de mi propia gestión, la primera Bienal de Arte Joven, que fue el espacio de manifestación,
sí,
de una vocación artística. Muchísimas personas que luego fueron artistas consagrados surgieron de esos espacios que el sector público daba para que se expresara lo no, lo que todavía no se había consagrado. Y me parece que la política cultural en barrio, los programas de deporte, la democracia, la gestión cultural de la ciudad de Buenos Aires adquirió en los primeros años de democracia una impronta que todavía hoy preserva.
Hay dos cosas que son inevitables preguntarte. El Consejo Deliberante, en un momento, parecía que era un antro, porque ahí iban y volvían las coimas para conseguir, dicho con todo respeto, para conseguir permisos para construir edificios en barrios que no se podía, de más de 20 pisos, para hacer de la costa todo lo que fue armar el río con lugares privados. Se privatizó el río.
A veces soy el altar de la luna, a veces arena pobre con sombras.
Todas esas cosas, ¿cómo funcionaban? Vos que estabas adentro del Consejo Deliberante.
Son cosas distintas. Primero, efectivamente, fue un antro, pero eso estamos hablando por lo menos después de que yo fui concejal.
Sí.
Pues yo fui presidente del Consejo durante 2 años y luego fui intendente. Cuando yo era intendente, ya empezaron a pasar cosas extrañas con las excepciones al código de edificación. Yo mandé un proyecto de código de planificación que no se trataba y no se trataba. Inclusive yo tuve una pésima relación con los concejales. La mayoría eran de mi propio partido,
sí.
Pero funcionaban todos juntos, los peronistas, los radicales.
Todo porque el dinero...
A la hora de hacer excepciones...
Era sobre.
A la hora de hacer excepciones votaban todos juntos. Y yo me acuerdo de haberme dirigido al Consejo Deliberante siendo intendente, pidiéndoles que sacaran el código para que no hubiera más normas de excepción.
El otro tema es que leí por ahí que vos... eras un inspirador del Metrobús.
Sí.
Con el Metrobús hay como un debate. ¿Quién es el dueño del Metrobús? La idea del Metrobús, porque da la sensación de que cuando viene Macri y toda la gestión de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, cosa que igual ya había empezado en la época de Ibarra, los subtes y todo ese avance, pero da la sensación que se apropian de esta del metro, de lo que es el rubro Metrobús, que fue un éxito, que es un éxito enorme.
No, el primero que hicimos fue como una extensión del subterráneos, como tranvía, que estaba en la zona sur donde el subterráneos no llegaba, que eso en realidad empezó bajo la presidencia de Nicolás Gallo de Subterráneos. Yo era presidente del Consejo Deliberante, él me lo vino a vender a mí porque requería apoyo legislativo. E hicimos en ese entonces una norma interesante, que fue que no solamente lo aprobamos, sino que generamos una política tributaria inspirada en los países que tienen redes de subterráneos, por el cual hicimos una evaluación distinta del impuesto inmobiliario en los lugares donde eran área de influencia de la extensión de las redes subterráneos, para que eso contribuya, partiendo de la base que se valoriza más una propiedad cuando está cerca del subterráneo, y para que esa plusvalía que tenía la propiedad producto de la inversión pública se generara en recursos. Y la verdad que lo que yo también exhibo con mucho orgullo de nuestra gestión fue que después de casi 40 años de falta de inversión en subterráneos, volvimos a invertir en subterráneos e iniciamos la prolongación de la línea D de subterráneos, estacionamos inauguramos la estación Carranza, luego se paró durante 3 años y luego continuó bastante firmemente con el gobierno de Ibarra. Primero de la Rúa y después de Ibarra.
Ahora vamos a ir un corte.
Dale.
Vamos a seguir dentro de un ratito. Estamos con Facundo Suárez Lastra. Ya volvemos.
Me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas.
Ani Ventura en Nacional, hasta las 20.
Queridos argentinos, terminamos este año con un gran éxito. 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias.
Democracia siempre por Nacional.
Acá estamos con Facundo Suárez Lastra en Democracia Siempre. Interesante este recorrido por la ciudad de Buenos Aires y por las internas radicales. Facundo, también es cierto, y me gustaría preguntarte, que vos estuviste cerca de la justicia en la ciudad de Buenos Aires, estuviste con Ibarra, eras secretario de Justicia. Primero quiero saber, ¿qué pasó en esa famosa interna para elegir jefe de gobierno porteño, donde vos te presentaste por un lado por el radicalismo, vos por un lado y por el otro lado Fernando de la Rúa? Y no sé qué pasó que ganó Fernando de la Rúa. ¿Qué pasó dentro del radicalismo que tuvieron que hacer internas, que no pudieron presentar un solo candidato? ¿Y qué pasó?
Bueno, yo diría que era muy natural que Fernando de la Rúa quisiera ser candidato a jefe de gobierno. Fernando de la Rúa era un dirigente que había hecho muy buenas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Voy un segundito atrás, muy poquito, porque la elección de jefe de gobierno tuvo que ver con una cosa que nosotros propusimos. Y cuando digo nosotros, me refiero a mi gestión. Y no solamente ellos, yo lo impulsé desde el radicalismo, pero me acompañaron mucho dirigente del peronismo. En ese momento era Valdés presidente del partido y era a cargo de la Comisión de Asuntos Municipales por el peronismo, estaba Jorge Argüello. Y juntos empujamos el tema de la autonomía de la ciudad en la reforma de la Constitución. El reclamo popular era elección del intendente. Los que teníamos la experiencia de gobierno entendíamos que con la elección del intendente no alcanzaba, que para gobernar bien la ciudad de Buenos Aires, la ciudad necesitaba algunos poderes, que necesitaba ser autónoma. Entonces la autonomía...
¿En eso también colaboró Cafiero?
No. Cafiero estaba en otra, al contrario, fue un problemita. Cafiero puso la ley Cafiero, que fue una restricción posterior.
La ley Cafiero.
Pero esto yo diría, el radicalismo de la ciudad convenció al radicalismo nacional y Alfonsín comprendió perfectamente desde el arranque, fue el principal promotor en la reforma constituyente de que la ciudad tuviera autonomía con justicia, poder judicial y poder legislativo propios. Y el peronismo acompañó, el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires lo acompañó, y bueno, y de hecho lo logramos y tuvimos la autonomía. Producto de esa autonomía hay una legítima pretensión de la Rúa, era plena época del menemismo. A mí de la Rúa, lo puedo decir porque me dijo que de la Rúa me pidió que yo lo acompañara en su proyecto, y yo le dije que yo tenía una mirada distinta y una cuestión hasta generacional, que nosotros queríamos disputar el gobierno de la ciudad, y de la Rúa me dijo, mirá, yo en realidad quiero ser candidato a presidente, ganar la elección de intendente me va a ayudar mucho, vos sos el candidato natural después, acompáñame, y yo, fiel a mis convicciones, no lo acompañé y lo enfrenté. Yo pensaba, todos pensaban que ganando de la Rúa la ciudad y gobernando la ciudad, el radicalismo iba a tener un dirigente de volumen capaz de ganarle al menemismo. Entonces, en la pelea esa por la Ciudad de Buenos Aires estaba más jugado lo nacional, y ahí de la Rúa tenía bastante más ventaja que yo. Yo tenía ventaja en términos de la mirada estricta del gobierno de la ciudad.
Seguidamente, el señor jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor don Fernando de la Rúa, procederá a tomar el juramento de práctica a los señores secretarios y subsecretarios.
Adalberto Rodríguez Yavarini, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de secretario de Hacienda y Finanzas.
Y la verdad es que al principio el equipo de gobierno que me acompañaba, que eran muy jóvenes, yo tenía 35 años y la mitad de mi gabinete tenía esa edad. Entre 35 y 40 años era más de la mitad de mi gabinete. Nosotros queríamos potenciar esa experiencia y disputar el gobierno de la ciudad. Y no logramos que toda mi generación nos acompañara. Y me pasó lo mismo a mí, que directores, no voy a hacer nombres porque son queridos amigos con los cuales he compartido y sigo compartiendo amistad y intereses políticos y coincidencias, pero no todos los de mi generación que tendrían que haberme acompañado me acompañaron, y de la Rúa me ganó 60-40, con que los que no me acompañaron hubieran estado conmigo. Nosotros, y no digo yo, nosotros, nuestra generación, le ganaba a de la Rúa, y la impronta del radicalismo en frente al menemismo hubiera sido otra. No solamente hubiéramos gobernado la ciudad distinto, sino que hubiéramos tenido un perfil liberal progresista, socialdemócrata más nítido para competir con el menemismo en un rango de espacio que fue ocupando cada vez más el Frente Grande, dado el carácter más liberal y peronista light de Chacho Álvarez. Entonces, para mí eso fue un error de mi generación importante, y que luego lo repetimos cuando fue la elección presidencial de la Rúa, en no acompañarlo todos a Freddy Storani, donde muchos de nosotros lo acompañamos a de la Rúa sin acompañarlo a Freddy, que era el mejor de nuestra generación para ser candidato a presidente.
Eso te quería preguntar porque... Si hay algo, una frustración en la historia argentina, es la alianza. Porque fue una suma de voluntades donde parecía que todo funcionaba, todos eran maravillosos individualmente, pero el conjunto no funcionó. La pregunta es, vos me la estás dando, la pregunta, el error fue de la Rúa, digamos, fue de la Rúa, a Chacho no lo vamos a cuestionar porque no dependía de ustedes, pero lo cuestionamos a de la Rúa, hubiese sido mejor la fórmula Storani, Chacho Álvarez. ¿Qué pasó con la alianza?
Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Lo hago para poder decir con libertad lo que siento y lo que pienso, y al mismo tiempo para no perjudicar al presidente ni alterar la vida institucional.
No, yo no le atribuyo toda la responsabilidad a la Rúa, inclusive le atribuyo también a Chacho una corresponsabilidad importante en dos líneas. Primero, porque dejó el...
Abandonó el barco.
Abandonó, habiendo sido un firme partidario que a muchos radicales nos hacía muy bien que estuviera Chacho, porque nos gustaba su perfil. Y segundo, porque en la crisis Chacho fue el que planteó lo de Cavallo. Chacho es el que lo trae a Cavallo al gobierno de la Rúa, y esto está dicho, está reconocido. Entonces, a mí me parece que de la Rúa no cayó por ineptitud personal, al margen de la falta de reacción. A de la Rúa le estalló un modelo de país que estaba agotado.
Policía montada, arremete contra la gente sobre la calle Reconquista, ingresando a la zona bancaria. Pablo ahí, Pablo. Se lo llevan al manifestante.
En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción.
La incapacidad de la dirigencia argentina en su conjunto, donde eran muy pocas excepciones, yo diría Alfonsín, Terraño, de los pocos que decían que la convertibilidad era un cepo imposible, que limitaba las posibilidades de desarrollo de la Argentina y que estaba conteniendo una crisis que en algún momento estallaría. A de la Rúa, a la alianza, le estalló en las manos el agotamiento del modelo menemista de la convertibilidad. A mí, sinceramente, me parece que no fue un tema exclusivamente de la Rúa. La sociedad argentina estaba atemorizada con el tema de sacarse el calmante que significaba la convertibilidad, y la convertibilidad había significado una subvaluación del dólar tremenda, las importaciones estaban regaladas, las exportaciones estaban carísimas, estaban imposibles de competir, había una enorme recesión, había crecido enormemente el desempleo, las privatizaciones habían generado una masa de desocupados que no lograban insertarse en la actividad productiva argentina. La verdad es que el fracaso de la alianza me parece que fue la incapacidad de manejar una salida razonable no fueron errores hechos por el gobierno de la Rúa, sino fue la incapacidad de salir de la encerrona que le había generado el agotamiento del proyecto menemista.
No es para desarrollar, pero estaban las Banelco, o sea, fue un momento difícil.
Fue tremendo,
Banelco,
Corralito.
El Corralito, el toque de queda, o sea, todo terminó mal.
Sí, sí.
Pero por eso quiero seguir adelante, y acá estuvieron muchos radicales que le reconocen a Duhalde como el valor de haber podido asumir el gobierno esa etapa tan convulsionada, y haber podido poner orden y salir de la convertibilidad. ¿Vos también le podés reconocer a Duhalde eso?
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Argentina tiene futuro.
Democracia siempre. Por Nacional.
Sí, se lo reconozco, pero a fuer de ser sincero, también le reconozco la intencionada estrategia de desestabilización del gobierno de la Rúa. Y ahí creo que la principal responsabilidad es del radicalismo, que a mi juicio cometió el error histórico más grande que haya cometido en sus más de 100 años. El radicalismo es el único partido argentino que tiene 3 siglos, que transcurrió en 3 siglos, digamos, sí, poco más de 100 años. El radicalismo, luego de una derrota en una elección de medio término parlamentario, le reconoció el derecho al peronismo de hacerse cargo del país. En la crisis del 2001, el radicalismo, cuando se hace la asamblea legislativa, no le debió, a mi juicio, reconocer al peronismo que se hiciera cargo del país. Tendría que haber propuesto una coalición convocando desde un gobernador radical o desde un diputado radical.
Bueno, huían todos en desorden, ¿eh? Nadie quería agarrar esa papa caliente.
Nadie quería otorgarla, porque estaban los gobernadores peronistas reunidos en San Luis, el gobierno los convocaba y no aparecían. Hubo una estrategia de vaciamiento al gobierno para apropiarse, y después se mataron en los peronistas. Hubo 4 presidentes en una semana, digamos. Se mataban unos y otros, hasta que llegó Duhalde. Por eso digo, tengo una mirada muy crítica de la conducción del peronismo a la provincia de Buenos Aires en el episodio, en la violencia, en los saqueos, en todo lo que sucedió con un nivel de organización. La propia Cristina Fernández de Kirchner ha hecho declaraciones públicas diciendo que la responsabilidad de los saqueos fue de los intendentes del conurbano que respondían a Duhalde, y lo llevó a denominar a Duhalde mafioso. Sí, sin perjuicio de esto, creo que la presidencia de Duhalde presidente, las decisiones que tomó para reordenar el país con su equipo económico fueron centrales y son una clave de la persistencia de los 40 años de democracia en Argentina.
Ahora podemos seguir con la historia. ¿Qué pasó después de Duhalde, después de los Kirchner, después de todas esas etapas que el radicalismo no pudo tener un candidato a presidente radical? Tuvo que hacer alianzas. ¿Qué pasó en el radicalismo? ¿Cuál fue el golpe? ¿Cuál fue el estrés o también la frustración? ¿O qué pasó dentro del radicalismo que hoy vemos que como candidato o como candidata importante hay alguien que no es del tronco radical? ¿Qué pasó con el radicalismo en la Argentina? ¿Tenés una mirada como para explicarme por qué no hubo otro presidente radical en la Argentina?
Sí, bueno, en primer lugar porque lo dramático de la salida de la Rúa dejó al radicalismo, a la dirigencia radical la dejó vaciada de voto radical. Los votantes radicales se expresaron en esas elecciones. Nosotros, después de la salida de la Rúa, lo llevamos de candidato a presidente a Leopoldo Moró. Leopoldo Moró sacó el 3-4% de los votos. López Murphy, que era radical, sacó 2 puntos menos que Néstor Kirchner. Hizo una elección espectacular. Lilita Carrió, que era radical, sacó un poquito abajo. Digamos, la suma, el voto radical siguió existiendo, pero no fue canalizado por los dirigentes radicales. Y algunos, inclusive, estaban dispuestos a votar en la segunda vuelta que Menem evitó, para evitar que todo el mundo lo votara a Néstor Kirchner y él terminara derrotado, y muchos hubieran estado dispuestos a votarlo a Néstor Kirchner. Luego, el gobierno de Kirchner desarrolló una estrategia de cooptación del radicalismo que no tiene precedentes en la historia argentina. Néstor Kirchner cooptó, y eso lo digo autocríticamente, al radicalismo. El radicalismo tenía 5 gobernadores y los 5 gobernadores terminaron siendo kirchneristas. El gobierno de Mendoza, que en cualquier país, una provincia del tamaño de Mendoza, con un gobernador de la oposición, estaba llamada a ser la cabeza de la oposición en la Argentina, terminó integrando la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el radicalismo tuvo un proceso de cooptación por todos lados y no tuvo una capacidad de absorber esa situación, que recién empezó a recuperarse con la presidencia del Comité Nacional de Sanz, cuando se empiezan a desarrollar alianzas, cuando el peronismo, el kirchnerismo había adquirido ya otro cariz. Cuando vino el Vamos por Todo, cuando vino la televisión pública siendo una parcialidad absoluta, sin espacio para los sectores plurales y con una propaganda oficial que no tenía precedentes en los 40 años de democracia, cuando empezaron a haber señales que a nuestro espíritu le llama más, algunos hechos de corrupción cada vez más evidentes que estaban a la luz pública. A nosotros nos pareció que era importante ampliar la base de sustentación y a una alianza que tenía un perfil de centroizquierda con Carrió, con Solanas, que era como veníamos desarrollando la alternativa, en Gualeguaychú resolvimos incorporarlo a Macri. Y la verdad que Macri en buena ley nos ganó. Digamos, hubo una elección abierta, hubo unas PASO, y Macri nos ganó y eso nos llevó a formar parte de un gobierno que fue una alianza electoral, pero no funcionó como coalición de gobierno. Porque lo que hubiera sido lógico es que cuando hay una alianza electoral, que es lo que estamos previendo ahora y para lo cual estamos trabajando ahora y tenemos acuerdos ahora, es que hay alianza electoral, pero hay coalición de gobierno. El gobierno se comparte. Y bueno, entonces yo creo que esas fueron las razones por las cuales el radicalismo no logró liderazgos que pudieran superar a los otros dirigentes, en el caso del PRO, la presencia de Macri en aquel momento.
Ahora, era fuerte, porque vamos a decir la verdad, desde Lilita Carrió hasta muchos sectores del radicalismo, estoy hablando del radicalismo auténtico, ¿no? Del el verdadero tronco radical, él cortaba la bocha a Macri, el límite era Macri, lo dijo Lilita Carrió. Digo que después la realidad es la única verdad, como diría.
No, sí, pero la verdad que pero lo que pasa es que para tomar esa decisión, pues yo también me lo cuestioné muchas veces. Yo hice campaña con Ibarra y el radicalismo no lo hizo. Yo hice campaña con Ibarra, éramos Brandoni, Florentina Gómez Miranda y yo, que fuimos a acompañarlo a Ibarra. Yo ya no era funcionario de Ibarra, en su candidatura cuando Ibarra le gana la elección a Macri, que el radicalismo llama a votar a Libertad de Acción. Y nosotros salimos a acompañarlo a Macri, a Ibarra en contra de Macri. Nosotros terminamos en la alianza y en la alianza que hemos ido profundizando y tenemos niveles de acuerdo importantes sobre temas muy importantes, producto de lo que nosotros valoramos que fueron excesos tremendos del kirchnerismo que le hicieron un daño enorme al país. Políticas que fueron contra lo que estaba sucediendo en todo el mundo, sobre las cuales estamos todavía pagando consecuencias enormes. El tema de YPF, privatizan YPF, luego lo estatizan, le venden la parte privada a YPF a los socios del Banco Santa Cruz, no pagan las inversiones, tenemos que pasar a importar petróleo y después exportarlo. Nosotros creemos que hubo desaciertos enormes en toda la línea del kirchnerismo que ameritaron, y no nos arrepentimos de eso, la construcción de una alianza que fuera capaz de poner freno a eso. No, yo creo que hicimos bien en hacerlo.
Hicieron bien, pero también es cierto que bien vale preguntarse que frente a todas estas políticas del peronismo o del kirchnerismo, el radicalismo no pudo presentar un menú interesante, que el menú más interesante lo presentó Macri y ganó Macri y no fue un gran gobierno, y que hoy vos podés hacerme un análisis de cómo está el radicalismo. Los grandes personajes del radicalismo.
Pero yo diría que el radicalismo hoy está particularmente bien. Primero ha crecido, nosotros acabamos de ganar la elección en Mendoza, el peronismo sacó 15 puntos en Mendoza. El peronismo tuvo una catástrofe en Mendoza. Mendoza es la quinta provincia en el electorado, pero es una provincia de una economía muy dinámica, muy compleja.
Sí, sí.
En Santa Fe acabamos de poner un gobernador radical por primera vez en 50 años. Eso es crecimiento. En el Chaco le volvimos a ganar al peronismo. Digamos. El radicalismo hoy es una fuerza en claro ascenso y el peronismo es una fuerza en claro descenso. En la ciudad que se llamaba Perón, que era Rosario, ganó un aliado del radicalismo, que es que viene de la cuna radical, porque Hafkin se formó en la Franja Morada, se formó en la Juventud Radical y tiene un diálogo generacional con con los radicales de su edad, que se consideran todos del mismo palo. Integramos el gobierno de Chubut. El radicalismo ha crecido en intendentes, ha crecido en gobernadores, tiene una fuerza parlamentaria y una presencia parlamentaria más importante que nuestros aliados del PRO y que el propio peronismo. Tiene mejores oradores parlamentarios que el peronismo, mejores dirigentes parlamentarios que el PRO. Yo te diría que el radicalismo se viene recuperando y viene creciendo. Todavía no logramos un candidato presidencial competitivo. Estuvimos muy cerquita, estuvimos a dos puntos de ganar la PASO en la Ciudad de Buenos Aires con Martín Lustó, pero yo creo que están apareciendo con Puyaro, con Lustó, con el propio Cornejo en Mendoza, con Sidero en el Chaco. Está apareciendo una nueva generación de radicales que son dirigentes jóvenes que crecen frente a un peronismo que no tiene ni dirigentes jóvenes que crezcan ni gana elecciones. Yo creo que estamos bien.
Facundo, yo para terminar en los reportajes, pido que si tuviéramos acá un cuadro de honor, pusieras a 3 o 4 personas en el cuadro de honor de la democracia. Si son contemporáneos, mejor. Si encontrás un coetáneo, muy bien. Pero hay 4 personajes que pondrías en el cuadro de honor de la democracia?
Bueno, yo primero lo pondría a Alfonsín. Después la pondría a Graciela Fernández Mejide como símbolo de los derechos humanos no partidizados, que a mí me parece que es un valor sumamente, sumamente importante. Esos, a mi juicio, me surgen así, pero de una, sin... Y después me cuesta, y después me cuesta porque no creo que ninguno tenga, digamos, en mi mirada, me estás haciendo una cosa absolutamente subjetiva, no creo que haya 4 del mismo nivel. Ponele simbólicamente, aunque no lo pongo en ese nivel, pero simbólicamente, y aprovechando el éxito de la película y lo que significó el juicio a las juntas, lo podría poner a Estracera, como una persona que viene de la justicia y dio esta pelea, por más que no la dio solo, como dice la película, la dio con un gobierno que se paró con Alfonsín, trabajó.
Sí.
Pero no sé si entra más. Ponele, podría poner, para hacer algo más equilibrado en términos de las pertenencias políticas a esta jueza de la corte que trajo Kirchner con una impronta feminista muy fuerte y con una concepción del derecho progresista muy, muy articulado. Pero no. Estoy grande, no me acuerdo el nombre. Pero no me sale ningún, digamos, por el volumen, no me sale Dualde, no me sale Menem.
¿Florentina Gómez Miranda?
Es en otro, la aprecio, la valoro, pero digamos, me pedís cuatro así.
No, bueno, puedo pedir 3. Parar en 3.
Sí.
Entonces.
La quiero, digamos, Florentina, lo mejor con Florentina, pero si vos me dijeras...
¿Cómo se llamaba?
Argibay era la jueza.
Argibay.
Porque expresa prudencia política, derechos humanos, feminismo, la trajo Kirchner, y era mucho mejor que Kirchner, que tuvo muchas defecciones en corrupción, en derechos humanos y en todo.
Alfonsín.
Sí.
Graciela Fernández Mejide.
Argibay y Estracera.
Argibay está bien porque tenemos 2 y 2.
Exacto.
Facundo Suárez Lastra, muchas gracias.
A vos.
Hasta la próxima.
Mientras escribo, no sé qué me dice. Que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede. porque no puede con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo.
Democracia siempre por Nacional.